Economía para armar
y desarmar. La columna de Diego Balarino.
37 minutos pasan de las 7 de la tarde y ya tenemos en estudios a Diego Balarino. ¿Qué tal, Diego?
Buenas noches para todos, ¿cómo andan?
Bienvenido, Diego. Vamos a hablar de laburo, pero vamos a hablar desde varios lugares. Yo quiero tirar algunas cosas sobre la mesa, si no les importa.
Bien.
Y para empezar, bueno, el otro día estábamos hablando con la senadora Constanza Moreira, que nos contaba que básicamente un 0,7% de la población en Uruguay está dentro de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son una fuente laboral y no hay vuelta de hoja al respecto. Tenemos una gran cantidad de funcionarios públicos. Nadie está en este momento calificando su valor o su pertinencia. Pero es cierto que tenemos una buena cantidad de uruguayos que son funcionarios públicos.
Exacto.
Y hoy casi que en vez de mi hijo el doctor, es mi hijo el que trabaja en OCE.
Sí.
¿No? Hay una vocación estatista en el uruguayo, ¿no? Por lo menos ser parte de los que de ahí ordeñan, por decirlo de alguna manera.
Sí, a ver, ahí hay distintas lecturas. Y yo lo ponía
a raíz
ahí,
de tu columna.
De la columna y de muy buen estudio universitarios, con el Grupo Radar y demás. Para mí hay en ese informe hay muchísimo material.
Uh-huh.
El primero es que sí, que yo más que el empleado público es el status quo.
Uh-huh.
¿Ah? Que es el que más me preocupa. En la encuesta lo que muestra son dos o tres cosas que traté de poner en esa columna. Primero, las empresas en donde quieren trabajar los estudiantes siendo estudiantes.
Uh-huh.
Y esas son las empresas en las cuales son casi todas públicas, como decías hoy, 8 de 10.
Sí, el noveno recién entra una.
Exacto, una privada, sector privado. ¿Eso qué implica? Eso implica dos cosas. Implica que el estudiante, a priori, cuando uno analiza, quiere flexibilidad horaria para ser estudiante y poder terminar la carrera.
Uh-huh.
E identifica de que en las empresas públicas esa flexibilidad horaria y esa flexibilidad para terminar los estudios existen. Por lo menos es la percepción que tiene, comparado con el sector privado. Ahora, cuando se analiza esos mismos estudiantes,
uh-huh,
se le pregunta, decime dónde que te gustaría trabajar en el futuro, y ahí aparecen los Google, los Microsoft, Ferrer como empresa uruguaya. O sea, esto es diferente el momento y la pregunta. De hecho, cuando le preguntan a nivel de empleo qué le gustaría hacer en el futuro como profesionales, ellos dicen que quieren tener experiencia internacional, que quieren trabajar en proyectos desafiantes, en proyectos innovadores. Incluso en el entorno del 40% quieren ser emprendedores, cosa que hace 10, 12 años atrás no sabían ni lo que era un emprendedor. Entonces, hay que relativizar
intención. Después nos falta saber en números si en ese pasaje que hace como estudiante por el empleo público, después lo abandona para irse a una empresa privada.
Bueno,
es el dato que me está faltando y que por sensación térmica yo te diría que no sé si la mayoría
estoy pensando en
se va al emprendedurismo y no.
Y estoy pensando en dos o tres compañeros de facultad que han hecho una hermosa carrera en las empresas públicas, ahora que estoy pensando. Les va muy bien, son muy buenos en lo que hacen.
Bueno, ese es un punto, ¿no? ¿Qué es lo que hacen después? A ver, si ese status quo de estar en una empresa como el sector público, donde, y esto es demostrable y hay estudios, la productividad es mucho más baja que la productividad que en el sector privado. No así los salarios.
No.
No así los salarios. O sea, el sector público, últimamente,
uh-huh,
en los últimos años, paga muy parecido que el sector privado. Por lo tanto, es totalmente racional el que quiera hacer trabajar en el sector público con una productividad menor, con requerimientos muchas veces más más bajos a nivel de funciones que el sector privado, y los que llegan a ser empleados públicos tienen esa inamovibilidad que también es un activo, ¿no? Sobre todo en momentos donde la tasa de desempleo empieza a moverse, digamos.
De eso queríamos también hablar, ya enganchamos con la tasa de desempleo. O sea, ¿cómo está el mercado laboral hoy, en este momento, tomando la foto de ahora, de los datos que saca el INE, como para que alguien decida, no, yo me voy a ir al sector privado, estando en el sector público, que me da cierta estabilidad, la garantía de que a fin de mes voy a cobrar, de que no me van a echar a no ser que haga una cosa espeluznante, porque esto tiene que ser un proceso, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a atraer para que se vayan al sector privado?
Claro, y ahí está el tema. A ver, el mercado, ahora ustedes lo hablaban hoy temprano, tuvo un impacto en septiembre bastante, ¿no?,
fuerte.
Llama la atención, o por lo menos confirma ciertas tendencias. O sea, más que la tasa de desempleo, yo lo ponía hoy en Twitter, uh-huh, más que la tasa de desempleo, lo que es preocupante es la tasa de actividad y la tasa de empleo. Uh-huh. Que a ratios de desempleo del 8%, como estamos, es un proxy, digamos, ¿no? Se aproxima a determinar la demanda de empleo. O sea, toda la gente que está trabajando es porque es lo que hay de trabajo, digamos. En ese marco es mucho más valorado quedarme tranquilo con una seguridad percibida mayor que salir a un mercado laboral con un desempleo de 6 con algo, en donde era muy factible que yo consiguiera trabajo en el corto plazo. Entonces hay una combinación de cosas. Es un estudiante que está viendo una realidad en donde el mercado laboral se está deteriorando, se está ajustando por el lado del empleo más que por el lado del desempleo y por el lado del salario, y está diciendo, bueno, yo me quedo acá. Y sobre todo si tengo posibilidad de complementar este trabajo en el sector público con ejercicio independiente de la profesión. Entonces es una mejor, es el mejor escenario. O sea, yo trabajo cierto tiempo y después hago mi trabajo independiente.
Claro, si uno mira los números del desempleo y los compara con el histórico del país, no son números tan, preocupantes en sí, ¿no? Uno tiene que ver eso también. Veníamos acostumbrados a un desempleo que tenía la tendencia a la baja y que estaba, ordenándose en ese sentido, y que, bueno, hoy está, retomando ese rumbo de crecimiento. Y no habrá llegado la hora como de blanquear los uruguayos y decir, bueno, estaticémonos y arranquemos por ese lado, porque, este es un país en donde la variable emigración sirve para resolver los problemas económicos. En el 2002, la descompresión del mercado laboral vino por mucha gente que decidió irse del país, incluso Adela Pellegrino, creo, si no me equivoco, en aquel momento, hablaba de que sí, la emigración puede ser un aporte a las soluciones de aquel momento del país, ¿no? José Valle Ordóñez, esto lo repito muchísimo, a principios del siglo XX decía que Uruguay, para ser viable, necesitaba 6 millones de personas. Y hoy no llegamos a pasar los 3.5 y nos cuesta terriblemente, ¿no? Entonces, da la sensación de que llega un punto donde uno puede plantearse si blanqueamos y cambiamos la estructura, ¿no? Porque la tentación está ahí.
Sí, yo, a ver, ahí difiero contigo un poquito. Yo creo que no es ni tan malo el empleo público ni tan bueno el empleo del sector privado. Yo creo que el sector privado tiene que también hacer fuerza para dos cosas. Para comunicarle al estudiante universitario que en su empresa puede tener flexibilidad, puede terminar los estudios, que apuesta al desarrollo profesional y que hay oportunidades de puestos que uno, cuando ve el resto de América Latina, hay puestos que en Uruguay no existen. Uh-huh. O sea, directamente. Uno está buscando siempre, a nivel de ciencia económica, busca gerente financiero, gerente comercial, y en el resto de América Latina hay otros puestos que también hace. Y lo otro es apostar a una productividad aún mayor. No quiere decir que siendo 3 millones podamos trabajar como si fuésemos 6.
Entonces, seguro.
Ahí hay un tema que no es menor y que sí vamos a tener que sincerar en algún momento del lado de las empresas, del lado del gobierno, del lado de los trabajadores, es cómo vamos a tomar en serio el tema de la productividad y cómo vamos a tratar de que con la fuerza laboral que tenemos, que en realidad tiene un problema grave de aporte de valor por todos los hechos conocidos del tema de educación, y esta tendencia se va a agudizar en el futuro. ¿Cómo hacemos para que la gente que está trabajando, esa tasa de empleo, tenga una productividad para mantener el crecimiento en los próximos años? Ese es lo que hay que sincerar, digamos. ¿Cómo vamos a ser más productivos en el sector público, pero también en el sector privado.
Y eso me trae así como que me viene, me la paro de pecho la domino y levanto el centro de vuelta. Y eso nos trae a hablar de, por ejemplo, emprendimientos privados que hoy, por ejemplo, se quieren instalar en Uruguay, como por ejemplo es esta empresa Uber, que hoy tuvo reunión con el intendente. El intendente les dijo que van a tener una respuesta, pero no habló de plazos. Y esto ha despertado un montón de cuestiones. Primero, ¿es legal o no es legal? Segundo, los corporativismos, y con esto no lo estoy usando de manera negativa el término, inmediatamente reaccionaron y dijeron, están tocando nuestra fuente laboral. Mucha gente dijo, bueno, mejoren lo que están ofreciendo. Y esa variable no entró a jugar en ningún momento, ¿no? Somos reticentes a la innovación en esto.
Sí, claro, y ahí es el punto que yo te decía hoy con el tema de status quo. Para un dato, el modelo de taxi, modelo de taxi a los que estudiamos historia económica, viene del 1504. O sea, 1504 el modelo de negocios del taxi arrancó, se creó. O sea, llevamos 500 años con el mismo modelo de negocios del taxi. Entonces, cuando la tecnología avanza en los últimos 30, 40, 50 años, como en el resto, es lógico que los modelos de negocios cambien. Lo que tenemos que tener nosotros es una apertura para analizar qué es esto de Uber, y todas estas plataformas de que lo que hacen es pensar más en la facilidad del usuario. Y es tratar de entender qué es lo que estamos buscando. El fondo, por lo menos mi perspectiva, del fondo de lo que pone en tela de juicio Uber es un bien público como es el transporte público. O sea, ¿cómo se está dando el transporte público para el uruguayo? ¿Por qué un modelo de negocios nuevo que va directo hacia un bien público que es el transporte, cómo podemos hacerlo para mejorarlo? O sea, lo que está cuestionando, más allá del modelo de negocio o lo bueno o lo malo que da para una columna específica de Uber y todos estos modelos de negocios de la economía compartida, que se llama, está poniendo en tela de juicio la productividad del transporte público.
La productividad del transporte público, pero también está poniendo en tela de juicio la relación entre la empresa y el contrato, y el contratado, el trabajador. También ahí hay... porque hay como toda una idealización de parte de los usuarios, pero ¿cuál es el compromiso que asume Uber en este caso? O cualquier otra empresa, le decimos Uber porque es el caso, con el que contrata. Lo va a contratar como una unipersonal, entonces todo se transforma en unipersonal, entonces ya no hay una dependencia, entonces ya hay una cantidad de beneficios laborales que se han ido logrando en todo este tiempo que cambian las reglas de juego. También ahí hay como un choque de ponerse a pensar de aquí en más si eso se transforma en un modelo de negocios para otras empresas también.
Exactamente, yo creo que ahí hay un tema que no es menor, es el tema cómo el trabajador tiene cierto... se protege de cierta manera para que esto no sea un libre mercado en el cual no hay regulación y funciona en ciertos lugares y en otros no funciona. Lo que sí tendríamos que empezar a pensar no es Uber sí o Uber no, o este tipo de tecnología sí o no, es cómo protegemos al trabajador y al usuario para que tengan las garantías de que prestan un servicio, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un tema de status quo que también es importante y tenemos que ser claros de que los cambios van a venir, que los cambios se van a dar y que vamos a tener que regular en esa velocidad, ¿no?
Creo que hoy la columna se tendría que haber llamado Economía para desarmar y armar, porque creo que la desarmamos, sí. La rompimos toda y Diego iba y la reconstruía de una manera maravillosa, realmente. Y así lo dice Daniel desde Maldonado, que da la sensación que te conoce de algún lado, no me queda claro.
Nos vamos a la última pausa. Gracias, Diego, por este análisis, mega análisis, porque anduvimos por todas partes, pero siempre hablando de empleo, ¿no? De cómo ha cambiado. Porque a mí cuando, no es por nada, pero cuando me hablan de flexibilización laboral, viste, ahí me suena a perder derechos que algún momento conquistaste. Ay, me suena mucho a eso.
Y le costó mucho a mucha gente.
Sangre, sudor y lágrimas.
Literal, yo comparto esa visión y muchas gracias. Es un gusto realmente intercambiar con ustedes.
Nos vamos a la pausa. Diego vuelve el próximo lunes, ustedes ya lo saben. Y no nos podemos ir sin la información agropecuaria, así que esperamos a Martín Maidana después de la pausa.